La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Todo está preparado en el Ayuntamiento de Oslo para que este miércoles María Corina Machado reciba el Premio Nobel de la Paz.
Mientras el régimen trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo. Va a ser un grito por la paz y la libertad de Venezuela. El mundo va a saber por qué el Nobel es nuestro.
Va a ser la gran protagonista, María Corina Machado, de esta semana. La Academia de Noruega ha confirmado que Machado estará presente para recoger el galardón. Algunas informaciones apuntan incluso a que ya habría salido de Venezuela, de su país. No se sabe cuál será la reacción del dictador Nicolás Maduro, ni si podrá volver a su país, María Corina, porque recordemos que vive escondida. Vive de forma clandestina en el interior de Venezuela después de haber sido inhabilitada por el régimen chavista. Pero el acto del miércoles será el reconocimiento a la lucha de millones de venezolanos por la libertad y un cambio político que permita a ese país volver a recuperar la democracia. Uno de cada cuatro venezolanos ha tenido que dejar su país en los últimos 15 años. Más de 9 millones de venezolanos han buscado refugio y mejores condiciones de vida. Porque en Venezuela, a la falta de libertad se une una gravísima crisis económica que sitúa en la pobreza extrema a gran parte de la población. Este fin de semana, miles de venezolanos se manifestaron pidiendo libertad en una movilización global, con manifestaciones, ojo, en 30 países. En Madrid, en la capital de España, no faltó el grito de cientos de venezolanos esperanzados con lo que va a ocurrir este miércoles en la capital noruega.
Es un premio que enaltece la lucha de todo un pueblo.
Yo creo que es oportuno este premio para María Corina, para todos los venezolanos, para todos los hispanos, inclusive que se haga extensivo.
Los que estamos afuera son los que más, con que podemos darle voz a lo que está pasando, pues.
Y apoyamos de manera irrestricta lo que hoy está haciendo el presidente Donald Trump.
Que Maduro, que no es presidente, es un narcoterrorista.
Hay muchos venezolanos que ven con esperanza el Nobel para María Corina Machado y también la tensión en el Caribe. Venezolanos que esperan que la presión militar de Donald Trump y su gobierno desde hace meses se traduzca en una salida de Maduro del poder. Pero mientras eso ocurre, Corina Machado sigue viviendo en la clandestinidad en su propio país. No se la ve en público desde el 9 de enero de este año, un día antes de la investidura de Maduro. El dictador se proclamó vencedor de las elecciones del 28 de julio de 2024, pero fue un pucherazo en toda regla. El chavismo no presentó nunca las actas y la victoria de la oposición fue reconocida por numerosos organismos y observadores internacionales. Ese 9 de enero, la líder opositora fue retenida durante varias horas por agentes del régimen y finalmente liberada. Desde entonces y hasta ahora, ya ha pasado casi un año, la represión del régimen ha ido en aumento. Se ha cebado, por ejemplo, con la familia de Edmundo González, que fue el candidato opositor que ganó realmente esas elecciones de 2024 y que vive en España, exiliado en Madrid. González estará en Oslo también este miércoles. Otro ejemplo de la represión es su yerno, Rafael Tudares, detenido en enero y sentenciado en un juicio clandestino a 30 años de cárcel, la pena más dura que impone el régimen chavista. Permanece encarcelado en el Helicoide, la cárcel conocida por ser un centro de torturas del chavismo. María Corina Machado arriesga con su viaje, pero el premio es un estímulo para la lucha de la oposición. Nunca es fácil el Premio Nobel de la Paz. El título de luchador o luchadora por la libertad implica en muchas ocasiones que el premiado no goza de ella. Desde 1901, seis Nobeles de la Paz no pudieron asistir a la ceremonia de entrega del premio. En 1936 se lo dieron al periodista y pacifista alemán Karl von Ossietzky, que acababa de ser enviado al campo de concentración nazi. En 1975 fue el disidente soviético Andrei Sájarov quien le tuvo que representar a su esposa, recoger el premio ella. En 1983, el sindicalista polaco Lech Walesa, que años más tarde sería presidente de su país, renunció a asistir a la ceremonia por temor a no poder volver nunca. Y hay más casos. Aunque se encontraba en arresto domiciliario, la opositora birmana San Suu Kyi fue autorizada a viajar a Oslo por la junta militar que gobernaba su país, pero no viajó, pues también por temor a no poder regresar. Y en 2010 se colocó una silla vacía en el premio para el disidente chino Liu Xiaobo, que estaba encarcelado. Lo mismo ocurrió en 2022 con el activista de derechos humanos bielorruso Alex Bialatsky. Su esposa recogió el galardón. Ana Machado, que es la hija de Corina, está esperanzada y segura de que su madre recogerá el Nobel este miércoles en Oslo. Cuenta en una entrevista hoy en El Mundo que admira de su madre su coraje y firmeza y su gran serenidad pese a la situación en la que vive. Dice que tiene que conformarse con tirarle besos a una pantalla, pero espera poder abrazarla después de 2 años. Bueno, lo espera ella y sus 2 hermanas. Corina Machado lleva 11 años con la prohibición expresa de salir de Venezuela y 16 meses viviendo en la clandestinidad. La oposición venezolana confía en que pueda recoger el premio Nobel este miércoles, pero deja claro que con o sin Corina Machado en Oslo, la lucha por un cambio en Venezuela va a seguir y este Nobel es gasolina para su causa. Están pasando más cosas. La senadora y expresidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado la inacción de su partido frente a los casos de denuncias sexuales contra miembros de la formación que están saliendo a la luz estas semanas. Según ha explicado aquí, en Mediodía COPE, Pedro Sánchez debería reconsiderar qué compañías ha escogido para tener al lado durante estos años en la Moncloa.
La política de personal es bastante mejorante. Eso es él el que tendrá que analizar si era la mejor compañía o no. Y es muy infame lo que hemos conocido, que no tiene nombre. Y han estado 8 años al frente de la máxima responsabilidad de mi partido. Que no puede ser el comportamiento de unos dirigentes del Partido Socialista jamás.
Y como te hemos contado, Sánchez ha cesado a Antonio Hernández como director de coordinación política del gabinete del presidente, señalado como el posible encubridor de Paco Salazar, que era su antiguo jefe. Pero más allá de eso, la Moncloa no prevé realizar más ceses. Y en las carreteras españolas, con el final del puente de la Inmaculada, continúa la operación Vuelta a Casa. Tráfico prevé casi 6 millones de desplazamientos de larga distancia entre el viernes y esta medianoche. Así que vamos a ver cuál es el estado de las vías a esta hora. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que provoca el corte de la A7 en la provincia de Cádiz, a la altura de Los Barrios, ya en dirección a Málaga. Al margen de este siniestro, tráfico en aumento en las entradas a Madrid por la A1 en El Molar, en Toledo en la A5 en Valmojado, en ambos sentidos de la marcha. Complicada en Barcelona la A2 a la altura de Clariana, ya en dirección a la ciudad condal, y tráfico en aumento en la provincia de Huesca, en la A23 a su paso por Sabiñánigo, ya en dirección a Zaragoza.
Y justo hoy se cumple un año de la caída del régimen que durante 24 años ha encabezado Bashar al-Assad en Siria. El derrocamiento del mandatario deja al país en una situación menos dramática, pero aún muy compleja. El actual líder, al-Shara, sigue adherido a la Sharia, a la ley islámica que regula los aspectos públicos y privados de la vida en el país y con la que las minorías, incluyendo la cristiana, pues no acaban de sentirse seguras. Así lo ha explicado para COPE George Sabé, de los Maristas Azules de Alepo.
Hay una realidad que nos deja con perplejidad, porque al nivel internacional, diplomático, se establecen relaciones con el mundo, sobre todo con Estados Unidos, con las Naciones Unidas, pero al nivel interior tenemos esta inseguridad, no sabemos dónde vamos.
Y una noticia de última hora, lo acabamos de conocer, se ha declarado en Japón la alerta por un posible tsunami después de que un terremoto de 7,6 grados haya sacudido el país. Se pide la evacuación de más de 13.000 personas y por el momento no se ha informado de víctimas ni daños materiales. Y en los deportes, la lesión de Militao agrava los problemas del Real Madrid. Luis Munilla.
Con un partido el miércoles ante el Manchester City que se antoja clave para el futuro de Xabi Alonso en el banquillo, la enfermería se sigue llenando y ya sabemos para cuánto tiene de baja Militao, Miguel Ángel Díaz.
Se confirmaron los peores presagios. Militao sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación en el tendón proximal. Estará en torno a 4 meses de baja. Para el partido ante el City, Xabi Alonso podría tener 7 bajas. No llegan, o lo tienen muy difícil, Camavinga y Hausen. Mbappé tiene una rotura en el dedo anular de la mano izquierda, pero estará disponible. Se complicará todavía más la situación para el próximo domingo en Vitoria, porque Carreras, Fran García y Endrick estarán sancionados. Afrontará el Madrid ese partido sin ninguno de sus 5 laterales disponibles.
La jornada de Liga de Campeones comienza mañana. El Barça recibe al Eintracht con la recuperación de Ter Stegen 4 meses después, aunque eso sí, para ser suplente. Y el Atlético de Madrid ha viajado a Eindhoven para medirse al PSV con la baja del Englet, pero con Cardoso. Esta noche cerramos jornada de Liga con el Osasuna Levante a las 9 en tiempo de juego y se juegan 3 partidos de segunda división. El primero arranca a las 4 y cuarto entre Burgos y Albacete.
Gracias, Munilla. Sigues en la tarde de COPE.
just a game, then come and play. Aziza.
4 y 11 minutos de la tarde, sigues en la tarde de COPE. El caso Salazar, se le escapa el PSOE de las manos, ¿eh? Cada día que pasa es más difícil de gestionar porque la tardanza, la desidia y el intento de tapar las cosas de casa, pues se le está volviendo en contra. El sábado, en una conversación con periodistas, sin micrófonos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconocía que había habido un error de gestión en este caso y prometía depurar responsabilidades. Ayer domingo, Pedro Sánchez decidía prescindir de Antonio Hernández como director del Departamento de Coordinación del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Este señor era la mano derecha de Paco Salazar, que es el presunto acosador, y que es a su vez la mano derecha del presidente del Gobierno. Nos preguntamos si es suficiente con esto. Bueno, no lo parece. Las mujeres del PSOE y muchos hombres del partido están muy enfadados con la gestión de este caso, del caso Salazar. Araquis, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
Recordemos las claves de este caso Salazar.
Sí, Francisco Salazar era un perfecto desconocido para el gran público hasta hace unos días, no para el PSOE, ni mucho menos para Pedro Sánchez. Es un hombre al que siguió desde el día 1 del intento de Sánchez de volver a la Secretaría General del PSOE, de la que fue, recordemos, expulsado. Él fue, por ejemplo, quien organizó ese mitin de dos hermanas en el que, con el famoso peyot, Sánchez inició una gira por toda España para recuperar el poder en el partido, en el PSOE. Era el año 2007 y este Salazar era el hombre en el que Sánchez había pensado para sustituir a Santos Cerdán. 30 de junio pasado, el PSOE está en shock después de que Cerdán ingresara en Soto del Real. El sábado, 5 de julio, Pedro Sánchez convocó el Comité Federal del PSOE para el relevo de Cerdán. Y ese relevo, en realidad, no llegó a producirse. Esa mañana el diario .es contaba que varias mujeres habían denunciado a Salazar por conductas inapropiadas y por acoso sexual. Su nombramiento en una dirección colegiada de tres personas en las que él, Salazar, iba a ser el verdadero hombre fuerte, el verdadero secretario de organización, quedaba abortado. Desde entonces, dos denuncias de dos trabajadoras de Moncloa, denuncias explícitas, han dormido en un cajón hasta que el mismo medio, 5 meses después, las ha rescatado.
Pues vaya, gracias, Araquis. Y en el PSOE, el cabreo de las mujeres y de muchos hombres va en aumento por una crisis mal cerrada y peor gestionada. Le ha puesto voz a ese enfado Susana Díaz, la expresidenta de Andalucía y en otro tiempo rival de Sánchez. Cree que con Ábalos primero, Santos Cerdán después y Salazar para rematar, hombre, la política de personal del presidente es manifiestamente mejorable.
Hombre, yo creo que la política de personal es bastante mejorable. Y eso es él el que tendrá que analizar, ¿no? Si era la mejor compañía o no. Yo, como los tenía enfrente, siempre los he tenido enfrente, es decir, que no creo que en ningún proceso orgánico he coincidido con ellos, ¿no? Pero la política de personal es francamente mejorable.
Los protocolos no han funcionado, el buzón de denuncias no ha servido y cuanto más se tarde en cerrar el caso, mayor indefensión para las mujeres y menos capacidad del denunciado para probar su inocencia, ha resumido Susana Díaz. Paco Salazar, decía Susana Díaz, responde a un perfil bastante frecuente de machote con poder.
Siempre es el mismo patrón, machote con poder, que abusa de su superioridad para abusar o acosar a una subordinada. Y además lo suelen hacer desde ámbitos que son muy difíciles de probar, pues la intimidad de un despacho, sitios donde no hay testigos, es decir, siempre es el mismo protocolo de machote con poder abusando de su superioridad frente a una empleada, trabajadora o subordinada.
Esas eran las palabras de Susana Díaz hoy en Mediodía COPE, machote con poder. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva y Antonio Gredano. Lorenzo, Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buena.
¿Tenéis la impresión de que esto se le está yendo de las manos al PSOE cada día que pasa, Lorenzo?
Pues la verdad es que parece que sí. Bueno, lo que parece en primer lugar es que cuando se tuvo conocimiento, que bueno, pues esto salió por una información periodística, se reaccionó aparentemente, y se reaccionó pues digamos en lo que era absolutamente imprescindible, pero a partir de ahí pues se ha dejado esto en la nevera, y si no fuera porque una nueva información periodística lo ha vuelto a sacar 6 meses después, que por cierto, bueno, pues es mérito del medio, ¿no? Que ha vuelto a indagar en ese tema y también pues nos hace ver un poco una cierta desidia, ¿no? Por parte del resto, porque esa noticia pues en su día había quedado ahí enterrada con la apertura de un expediente, pero claro, las conductas eran tan graves que alguna consecuencia debía tener. 6 meses después no había tenido ninguna que se supiera y mucha gente se había olvidado ya de ello, ¿no? Con lo que parece que esta estrategia también funciona, ¿no? Y por eso se utiliza. Ahora ya, pues, bueno, pues es imposible de ocultar. Y fíjate, a mí me parece muy interesante las manifestaciones de hoy de Susana Díaz, ¿no? Porque claramente son personas a las que conoce bien, son personas del PSOE de Andalucía, y ponen de manifiesto, bueno, pues una cierta estrategia que a la larga quizá no ha sido la mejor, ¿no? Que es, bueno, pues para confrontar en un momento determinado, en aquellas primarias en las que se enfrentaban Pedro Sánchez y Susana Díaz, se buscó a personas que fueran lo menos afines posibles a Susana Díaz. Eso, bueno, pues dio unos réditos en las primarias, pero parece que ha tenido unos peajes bastante importantes, ¿no?
Antonio, crecen los enanos para el PSOE.
Bueno, y además esto le está haciendo especial daño por una razón, que es la incoherencia. Es decir, el PSOE lleva mucho tiempo, sobre todo este PSOE de Sánchez, haciendo mucha bandera sobre el feminismo y dando muchas lecciones a otros partidos que no tienen los mismos escándalos que tiene el PSOE en este momento. Entonces yo creo que la ciudadanía, que de luego no es tonta, se da cuenta, ¿no?, de cuando le han estado engañando, cuando ha estado defendiendo a un partido que en realidad lo que estaba haciendo era una impostura. Y digo que es una impostura porque mientras que da lecciones a los demás, mientras que habla de igualdad, habla de feminismo, habla de abolición de la prostitución, habla de todos estos valores que yo creo que todos deseamos, por debajo, en su casa, lo estaban haciendo justo al contrario. Es decir, con acoso sexual, con machismo, haciendo uso de la prostitución. Y aquí hay una cosa que me sorprende mucho. Es qué tipo de hombre y qué tipo de compañero de viaje ha tenido Pedro Sánchez en todos estos años. O sea, ¿ese es el socialismo realmente? ¿Esa es la gente realmente que ha encumbrado a Pedro Sánchez? ¿No había otra? ¿O es que esa fuerza o ese tipo de hombre o ese tipo de personas son los que él le han hecho estar cómodo, ¿no? Porque es bastante extraño que él, con los valores que dice defender, haya estado rodeado de personas así durante tanto tiempo, ¿no?
Precisamente, en los próximos minutos vamos a hablar sobre esos procesos de selección. ¿Quién lleva ahí la voz cantante? ¿Quién es el que hace el casting? Ese casting para que luego estos perfiles pues lleguen a manejar dinero público. Enseguida vamos a hablar sobre ello, pero el tema de Salazar ha hecho que hoy Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, haya salido a pedir perdón a las víctimas y promete una investigación hasta el final. Seguramente ya va tarde.
Y hemos sido conscientes que no hemos trabajado con la celeridad que se requería. Y pedimos disculpas, especialmente disculpas a las víctimas, que creo que también es importante, y sobre todo trasladarles a ella nuestro apoyo y nuestro respaldo hasta las últimas consecuencias.
El Partido Popular, el PP, anunciaba que también llamará a Salazar a la Comisión de Investigación del Senado. Los populares ya hablan de él como el quinto ocupante del Peugeot. Y Alicia García es portavoz de los populares en la Cámara Alta.
El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, porque Paco Salazar sabe demasiado. Sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte. Todo quedaba dentro de ese círculo y ese círculo hoy es una trama corrupta. Paco Salazar tendrá que rendir cuentas en la comisión de investigación en el Senado.
Claro, uno se pone a ver y Ábalos y Coldo en Soto del Real. Santos Cerdán, hasta hace 2 días, en Soto del Real. Paco Salazar, que tiene que ser apartado antes de ocupar ese cargo, prácticamente iba a dirigir una comisión de 3 personas, pero iba a ser él el sustituto de Santos Cerdán. Vaya ojo, ¿no? Claro, nos preguntamos, ¿qué procesos de selección se sigue en los partidos políticos? ¿Existen mecanismos de control? Y si es que existen en teoría, ¿por qué en la práctica no funcionan? Bueno, más que preguntármelo yo, se lo voy a preguntar a Fran Carrillo, que es experto en estrategia y comunicación política y corporativa. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué criterios usan los partidos para hacer su proceso de selección de personal? Bueno, la primera pregunta es, ¿existen ese proceso de selección? ¿Existe ese casting?
Existen esos procesos de selección, al igual que en una empresa privada. La diferencia es que en el sector privado se suelen regir por criterios de mérito, de experiencia, de capacidad, mientras que los partidos políticos, por lo general, se suelen elegir por criterios de oportunismo y afinidad con el que hacen las listas, evidentemente. Y ese oportunismo y afinidad pues se le suma la ausencia de talento y la docilidad de la persona que es captada. Claro, a diferencia de los políticos de antes, que llegaban al servicio público con una carrera hecha y con una trayectoria marcada en el sector privado, ahora se ingresan en el partido sin haber empezado siquiera una carrera, porque la carrera es el partido. Y eso hace que haya una evidente ausencia de ejemplaridad. Entonces, los canales internos, que ahora estos días está muy en boca de todos por precisamente crearse para depurar responsabilidades internas sobre actos ilícitos o inmorales, pues en realidad no están para eso, sino está para silenciar al que denuncia, para que no altere la tranquilidad y sobre todo el estatus de quien tiene cercanía con el que manda en el partido.
Fíjate, porque yo te puedo decir un caso cercano, ¿eh? Obviamente no diré el nombre, pero persona, ¿vale? Un expediente impresionante en su carrera. Beca en Estados Unidos, se saca una posición complicadísima, empieza a ser alto funcionario, se apunta en un partido político, empieza de militante y le llaman para pegar carteles. Es decir, no para órganos de responsabilidad de verdad, sino para pegar carteles. Y esto está pasando, que está fallando en ese caso, que es que se premia más al palmero y al fiel que al que tiene un buen expediente, Fran.
Bueno, es que llegan los que resultan más fieles y leales al líder. Y tener, digamos, una independencia personal y sobre todo económica fuera de la política, pues hace que tu carácter crítico sobre actuaciones o sobre ideas o sobre posicionamientos, pues muchas veces no sea bien vista. Entonces, los que son más fieles y leales al líder, con independencia de su condición moral, de su talento personal o de su ejemplaridad pública, pues tienen más posibilidades de ascender. Ya no digamos si encima representan una falta de oficio y de experiencia profesional. Y es un bucle de intereses proteccionistas. Es decir, unos a otros acaban constituyendo un búnker amoral donde el secretismo impera, donde cuando ya solamente es inevitable, imposible de ocultar el presunto delito o la praxis inmoral, entonces es cuando se toman medidas, se destituye al responsable, como hemos escuchado antes, y se comunica que es lo primero que se ha hecho cuando en realidad ha sido lo último y porque no quedaba más remedio. Tenemos un problema de falta de talento, de capacidad en todos los cuadros políticos que hay en España a la hora de servir públicamente. Entonces, eso al final acaba incrementando ya no la duda sobre los propios líderes y sobre los propios partidos como herramienta para un fin determinado, sino que incrementa también la desconfianza de la ciudadanía precisamente hacia esos representantes, porque la mayoría de ellos que están en el servicio público difícilmente pasarían una entrevista en una empresa a la hora de ser contratado. Y cuando digo una entrevista es que ni siquiera serían seguramente filtrados en la primera toma de contacto.
Claro, y llama la atención, ¿no? Porque cuando desde que eres joven tú te afilias a un partido político, empiezas a militar, a ir a los mítines y tu vida es el partido, Antonio Lorenzo, cuando tú se te acaba el chollo, cuando pierdes unas elecciones o ya no te eres uno de los 1000 asesores del gobierno cobrando bien y a dedo, ¿no? Te ves que tu vida era el partido. ¿A dónde vas a ir, no, Antonio?
Bueno, yo es que tengo una teoría que yo sé que está fatal vista, pero la tengo que defender. Es que yo creo que en general en la política se cobra poco. Aunque la gente se eche las manos a la cabeza, los presidentes autonómicos, por ejemplo, el propio presidente de gobierno, cobra menos que cualquier CEO de cualquier empresa, digamos, medio que funcione en este país. Y la política cada vez está peor vista, está cada vez más criticada, el cuestionamiento es más alto, el nivel de presión, de insulto que tienen que recibir es muy alto, y entonces yo creo que la gente se está yendo de la política. Y antes la gente con talento estaba dentro y ahora la gente se va. Y se está quedando una política llena de arribistas, de gente sin talento, de personas que no tienen otra cosa que hacer en la vida, básicamente, que estar en política, salvo honrosísimas excepciones que hay, además, en todos los partidos. Yo creo que hay que repensar qué queremos de un gestor público, y yo quiero que esté cómodo, que esté bien pagado y que sobre todo deje el ruido y deje tanta intriga interna y palaciega, que yo creo que es lo que más vicia nuestra convivencia política.
Lorenzo.
sin negar lo que dice Antonio, si no estoy yo equivocado, Paco Salazar tenía un salario de 134.000 euros brutos al año. No está mal. Es decir, ya sé que el mercado puede pagar salarios más altos, pero ese salario en particular no está mal.
Y a lo mejor cobra más que un presidente autonómico.
Sí, claro, sí, es que sí, ahí sí, va, o sea, el asunto, te quiero decir, ¿no? Que... Yo creo que Antonio se refiere a primera línea total.
Sí, por eso digo que sin negar.
No digo que la política no dé dinero, pero digo que, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, y te lo digo de memoria, creo que cobra menos
Salazar. El presidente del gobierno de España gana menos lo que cobraba Salazar. Pero Salazar en particular cobraba 134.000 euros. Es decir, que ese es un salario para el que seguramente se podría encontrar un profesional cualificado. Lo que pasa es que tengo la sensación de que no era eso exactamente lo que se estaba buscando. No era eso exactamente, o no es ese exactamente el itinerario, ¿no? Me da la sensación de que el itinerario, además es un rasgo común a los tres personajes de los que venimos hablando en estos meses, ¿no? Pues Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Paco Salazar, son personas que tienen cierta capacidad de maniobra dentro de sus respectivas federaciones, ¿no? Que además son importantes, pues Santos Cerdán un poco el norte de España, Ábalos Valencia, Paco Salazar Andalucía, y personas con cierta capacidad, ¿no? De movilizar y de maniobrar y de forzar, pues que, o de procurar, perdón, que unas primarias salgan bien, que un congreso salga bien. Es decir, al final me parece que es que la política lo que hace es primar estos perfiles de gente dedicada a la fontanería de movimiento y aglutinamiento de voluntades, y esta gente, pues luego, claro, una vez que presta su servicio, pues pide su recompensa, y su recompensa la obtiene y se le da en forma de puestos muy bien retribuidos que no desempeñan profesionales que a lo mejor deberían estar más cualificados de lo que están ellos.
Quizás lo preocupante o donde habría que poner el foco es en todos esos asesores, se hablaba siempre de que este gobierno era el de los 1000 asesores, ¿no? Que sí que son elegidos, algunos, pues ahí es donde se pueden englobar los Coldo y compañía, ¿no? Que hay alguna forma, Fran Carrillo, de controlar esto, es decir, que los asesores que son elegidos por un gobierno tengan que también responder a unos criterios que son objetivos.
Hombre, se puede imponer, al final no deja de haber un portal de transparencia donde uno puede perfectamente o se puede solicitar al gobierno, sea nacional o autonómico, a quién trata y en calidad de qué. Lo que ha dicho antes Antonio, yo estoy bastante de acuerdo en que a nivel de alta dirección, cuando tienes una responsabilidad, como por ejemplo presidencia del gobierno y ministros, etcétera, la retribución es escasa para la responsabilidad que tiene. Pero yo quería decir a este respecto algo. Todo es relativo en función de la alternativa que puedes tener. Si tú en el sector privado, el mercado, te paga 3 o 4 veces más que cualquier responsabilidad pública, incluyendo ejercer como ministro o presidente del gobierno, pues es evidente que tu incentivo para estar en política no es económico. Es más de servicio público al país, por una cuestión de responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero cuando tú no tienes ningún tipo de posibilidad de hacer carrera en el sector privado porque el mercado directamente no te acepta, tú harás todo lo posible para seguir vinculado al sector público toda tu vida, haciendo lo que haga falta, pasando por encima de quien haga falta y tragando todo lo que sea necesario. Y cuando tú tienes a una sociedad cada vez más pauperizada, porque los salarios son los que son, resulta que 4.000 o 5.000 euros, que es lo que puede cobrar un diputado nacional y también autonómico en algunos casos, no deja de ser, para esa gente que no tiene salida al mercado laboral, no deja de ser un sueldo bastante suculento al que no quieren renunciar nunca. Por eso, cuando dejan de ser representantes públicos, acaban colocados o bien en alguna institución pública o bien en alguna embajada, etcétera, etcétera. Dicho esto, lo de los asesores también se puede controlar. Llega un momento en el que uno parece... ve con obscenidad que un presidente del gobierno pueda tener más de 1000 asesores para no sabemos qué, porque ni informan sobre ello, ni comunican sobre ello, ni tampoco rinden cuentas ante ello, a pesar de presumir de transparencia y de ejemplaridad. La verdad es que no hacen falta tantos. Lo que pasa es que hay muchísimas bocas que alimentar y muchos intereses creados, ya no solo a nivel de gobierno, a nivel de partido. Y lo de Salazar no es un caso aislado. Se ha hablado del sueldo de Salazar, que es el doble, por ejemplo, que el presidente de la Junta de Andalucía, pero no es un caso aislado que pueda dañar coyunturalmente a un partido. Es una forma de hacer y proceder que lleva mucho tiempo instalada ahí, y creo que lo habéis comentado antes. Lo de Salazar no deja de ser una secuencia que ya lleva mucho tiempo en el Partido Socialista. El caso de los ERE, el caso del Tito Berni, el caso de Ábalos, el del secretario general del partido en Torremolinos. Claro, cuando tú llevas en tu programa la abolición de la prostitución y llenas el partido de consumidores de la misma y de personas de dudosa, altura moral, pues es evidente que el voto de quien cree en esos valores se va a resentir. De hecho, yo tengo el dato de la última encuesta que hemos hecho, dimos sondeo, el PSOE está perdiendo mucho más voto, no un poquito, mucho más voto por lo sexual que por lo moral o institucional.
Claro, es que la gente entiende mejor el hecho de que pues estés en rollos de prostitución o que más se entiende mejor temas sexuales que, por ejemplo, la reforma de la justicia que proponía Bolaños, bueno, y que es mucho más nociva. Claro, es más fácil de explicar lo otro.
Y perdone, y no solo eso. Nosotros estamos viendo un cambio social con respecto al feminismo y la imagen de la mujer y cómo los hombres debemos comportarnos, evidentemente, con las mujeres. Y entonces... estamos sufriendo, digamos, y digo sufriendo entre comillas, evidentemente, que muchos hombres de mi generación tenemos que entender cómo funciona la nueva vida, cómo funciona esta nueva sensibilidad y lo que es el feminismo. Yo no te digo de mi generación, digo anteriores a mí. Entonces, cuando tú estás machacando con esa idea, estás pidiéndole a la sociedad que reaccione, estás censurando y estás diciendo, a lo mejor por exceso, por ejemplo, que todos los hombres, por el mero hecho de ser hombres, son posibles... violadores o maltratadores, ese tipo de mensajes, al final, cuando tú ves que los partidos que te están diciendo eso, y hablo, por ejemplo, también de Podemos, que pasó lo de Monedero y lo de Rejón en sus filas, y de repente los que te están censurando, los que censuran esa realidad, después no predican con el ejemplo, la gente se siente contrariada. Y yo no digo que los fines no sean los correctos, porque por supuesto que la sociedad debe ir hacia allí. Pero claro, tanta imposición, tanta lección y tanto reñir y al final ver que ellos están haciendo exactamente lo mismo, que te censuran a ti sin conocerte de nada, pues normal que la gente le pique, por lo menos que le pique.
Pues sobre el caso de Paco Salazar seguiremos hablando aquí en la tarde de COPE, que está haciéndole pues perder votos al PSOE, según los últimos sondeos. Fran Carrillo, experto en estrategia y comunicación política y corporativa, gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Y con nuestros oyentes, hoy en el Día de la Inmaculada, que es este puente en el que aprovechamos para poner el Belén y la decoración navideña. No sé si Agredano y Lorenzo Silva lo han puesto ya o aún lo tienen pendiente.
No todavía.
Yo estoy en falta, pero esta tarde empiezo.
No, vale, digo yo. Es que esto
más
no,
tarde,
no
ya los dos.
Ya.
Sí. Estamos hablando sobre Belenes. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Sí, además es que estaréis conmigo en que los Belenes es quedan mucho de sí, fijaos.
Hola, gente. Mi familia le tenemos especial cariño a una figurita que todos los años, desde hace mucho tiempo, la ponemos y no sabemos cómo sobrevive, cómo no se pierde. Y si le llamamos el espía, no sabemos realmente si es un pastor o qué personaje del nacimiento es. No se distingue muy bien. Le pusimos el espía y con ella nos lo hemos pasado siempre muy bien porque hemos jugado a esconderla en el Belén. Un Belén de estos muy grande con muchas figuritas y a ver quién es el primero que encuentra al espía.
¿Qué te parece?
Pues me parece bien, hombre, una utilidad con esas figuras. Yo creo que en todos los Belénes hay una figura que no sabemos
exactamente
su
lo
profesión
que es.
Ni a qué se dedica.
Efectivamente, pero, pues el espía. Entonces...
Asesor, será asesor seguramente del gobierno. Si no sabemos la profesión bien, seguro que es eso. Rosa, esperamos mensajes.
Sí, cuéntanos cómo, qué tiene especial tu Belén en el 607-150602.
Agredano, Silva, no sé si os creéis este dato del que vamos a hablar ahora, pero mira, os lo avanzo ya. El 86% de las personas de la generación Z quiere casarse. Es decir, cree que es una de sus prioridades, casarse, contraer matrimonio y formar una familia. No sé si os parece mucho, os parece poco, pero enseguida hablamos de ello, ¿eh? No vayáis.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Qué va a pasar entonces con esta legislatura? Esencialmente nada ha cambiado. Por mucho que Sánchez se arrastre ante el prófugo no le va a salvar. Tampoco le va a echar, ¿eh? Con una moción de censura votada con el PP y Vox, al menos de momento.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad. De Muedego.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de Muedego, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
La espera ha terminado. James Cameron te invita a regresar a Pandora con Avatar Fuego y Ceniza.
Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Descubre nuevos clanes, peligros y amenazas.
¡Debemos luchar!
Avatar Fuego y Ceniza, 19 de diciembre solo en cines, en un espectacular 3D y otros formatos premium.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Menos 20 de la tarde, 4 menos 20 en las Islas Canarias. Sigues en La Tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, que hoy está descansando, ¿eh? Merecido se lo tiene en este día de la Inmaculada Concepción. Bueno, te cuento ahora que casarse está de moda. No lo digo yo, lo dicen los jóvenes de la generación Z, los Z. Y también lo dicen las cifras. Fíjate, el 86% de los españoles nacidos entre finales de los 90 y el año 2010, los Z, planean casarse en un futuro. y no lejano, ¿eh? Porque desean hacerlo a corto o medio plazo. Son datos del Wedding Trends to Watch Report 2025, o lo que es lo mismo, un informe sobre tendencias en bodas este año. El 86% de las Z. De hecho, ya hay gente que en vez de Generación Z ha bautizado a este grupo social como la generación del anillo.
Soy Alicia, tengo 22 años y las principales razones por las que quiero casarme joven, bueno, primero de todo porque creo que cuando sabes que quieres casarte con una persona, no importa tanto la edad, sino el momento en el que estés y que sabes que quieres seguir con esa persona para siempre, y así consigues vivir unas etapas diferentes tanto en el noviazgo como en el matrimonio.
Hola, soy Irene, tengo 24 años y me gustaría casarme joven porque la verdad es que me gustaría ser madre de una familia muy numerosa.
Pues me llamo Daniel y tengo 26 años. Sí, me gustaría casarme cuanto antes, pero claro, al final, una boda no es un cumpleaños, se sujeta a un gasto económico muy importante.
Yo soy Marina, tengo 20 años. A mí me gustaría tener mi hijo siendo madre joven, porque como me gustaría tener bastante hijos, pues para no verme mayor teniendo hijos.
Cuando somos jóvenes, aún mantenemos esas relaciones con las amistades de la infancia o incluso familiares que conforme pasen los años, pues incluso ya no están con nosotros.
Claro, así estamos escuchando a algunos de estos jóvenes de la generación Z, decimos, nacidos entre finales de los 90 y el año 2010. Son chavales que ahora tienen, pues, entre 15 y 20 y tantos años, casi 30. Se quieren casar a corto o medio plazo, el 86%. Yo no sé si Antonio Agredano y Lorenzo Silva se creen este dato de que los Z se quieren casar y, sobre todo, la pregunta importante, si tienen capacidad para casarse tal y como están las cosas de caras, Antonio.
Bueno, para casarse solo hay que firmar un papelito en un juzgado, ¿eh? Tampoco hace falta montar un bodorrio, aunque es mucho más bonito una ceremonia católica por la iglesia.
Hombre, por supuesto.
Sino también hay muchos jóvenes que están reivindicando también esa tradición y esa solemnidad, ¿no? Porque también se ha perdido durante generaciones y una en la mía, yo tengo 45 años y cuando yo era joven esto no estaba así de
bien. Es que dicen que hay un cambio claro, social, ¿eh? Con los millennials,
claro,
que seríamos tú y
que
yo.
Lo hay. Hay un péndulo emocional que también es normal. Cuando llevamos mucho tiempo escuchando mensajes tan negativos sobre las familias, sobre la tradición, sobre la estabilidad, sobre las parejas, digamos, de toda la vida y la familia de toda la vida, entre comillas, y por supuesto entendiendo todas las nuevas sensibilidades y toda la sociedad tan plural como vivimos ahora, también hay cierto rechazo y también hay cierto afecto a aquellas cosas que bueno, que llevan toda la vida funcionando y que emocionalmente están también dentro de nuestra cultura, ¿no?
Lorenzo Silva, no sé cómo lo ves tú, si también ves este un poco péndulo del que hablaba Agredano.
Sí, yo, bueno, no tenemos ninguna razón para dudar del estudio, ¿no? No lo ha hecho gente sospechosa en principio.
No sé si el Wedding Trends to Watch Report.
Sí, bueno, no lo sé. Pero a mí no me sorprende demasiado que haya esta tendencia, porque como decía Antonio, es el péndulo o la acción-reacción de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, para casarse no hace falta gran cosa, por lo civil o por lo religioso, ¿eh? Uno puede hacer una boda religiosa muy humilde en una ermita y eso no hay por qué montar nada en la catedral de ninguna. Catedral de Sevilla, ¿no? Religiosamente, una boda religiosa no la puede tener en un lugar muy humilde y luego celebrarla muy humildemente, claro, ¿no? Así que, bueno, a mí fíjate, lo que me da la sensación es de que muchos de estos chavales, que además tienen mucha información, información que reciben no solo como pensamos, ¿no? A través de las redes y de las pantallas y de las ventanas digitales, sino también directamente, ven a muchas personas de las generaciones anteriores que han optado a lo mejor por otros modelos y que en determinados momentos de sus vidas, yo lo digo porque alguna persona sí conozco, ¿no? Alguna persona, por ejemplo, que en su juventud, en sus 20, sus 30, incluso hasta sus llegar a los 40, pues fue muy antifamiliar, de repente le cambió la sensibilidad, intentó tener hijos, no pudo. También yo creo que estos chavales están viendo a muchas personas que tienen hijos muy mayores y que al final eso, bueno, pues genera una serie de dificultades y de desconexiones entre generaciones y también, oye, de una mayor penosidad para la crianza. Y claro, pues ellos observan lo que hay a su alrededor, anotan y a lo mejor piensan, pues tal vez sea mejor llevar otra estrategia, ¿no?
Pues vamos a ver qué ha anotado y qué ha pensado María Agulló, que está preparando su boda. Ella es periodista, vive en Valencia, tiene 23 añitos y se casa, nada, pero no le queda nada ya en enero. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Lo tienes todo preparado ya o aún te quedan cositas?
Bueno, me pilláis un poco preparando cosas.
Agobiada, ¿no?
Festivo para un poco, nada, le va, a lo que se llegue.
¿Cuántas veces te han dicho durante estos meses, que tú ya supongo que estás prometida y preparando tu boda, te han dicho eso de, pero 23 años y te casas ya? ¿Cuántas veces te lo han dicho?
Bueno, no las he contado. Desde la primera vez ya sabía que iban a ser, pero bueno, la verdad es que con mucho respeto y con mucha, pues eso, con mucha libertad, o sea que contenta.
En tu caso, ¿por qué? ¿Por qué tan joven, con 23 años? Bueno, es que hace unos cuantos años, a mediados del siglo pasado, era lo normal, 20, 20 y pocos, pero ahora mismo 23 es ser relativamente joven. ¿Por qué en tu caso?
Bueno, yo la verdad es que nunca me ha dado miedo eso del matrimonio y siempre pues que me veía casándome era pues siendo joven, pero es verdad que para eso hace falta un novio, si no...
Bueno, es fundamental, sí, es clave, claro.
Y nada, pues conocí a Pedro, que es con el chico que me voy a casar, y la verdad es que todo fue tan sencillo, tan fácil. Nos hemos respetado desde el momento uno, ¿no? Hemos comunicado desde el momento uno, y pues al final para nosotros, los dos justo coincidimos que para nosotros queríamos empezar a formar una vida juntos, y para nosotros sin el matrimonio no tiene sentido, o sea, es dar la vida por el otro y... Y claro, si no tienes esa certeza de que la otra persona te quiere para siempre, pues es difícil, creo yo, considero.
¿Tú consideras que en tu entorno esto se está dando...? Tú eres Z, tú eres de la generación Z, 23 años, María. ¿Consideras que en tu entorno hay también gente que ha perdido un poco el miedo, esto del compromiso, o que le hace ilusión volver a esto que hablaba Gredano, ¿no? A esa familia más tradicional, que igual los millennials, que somos mi generación, que se veía un poco peor, como decía Lorenzo Silva también.
Sí, yo creo que se ha perdido un poco el miedo también. Yo creo que yo, por lo menos, el entorno mío se toma muy en serio y en el momento en el que no lo ven, pues no lo dicen. Pero yo tengo amigas que eso, que pero sobre todo lo he percibido en las chicas. Creo que las chicas, no sé, es una apreciación mía y totalmente subjetiva.
Claro, porque es tu entorno,
que puede
claro.
Ser que no. Pero yo he percibido más que mis amigas, pues eso, sí que tienen esa inquietud de querer casarse. Igual los chicos sí que de mi entorno les da un poco más igual, pero aún así sí que quieren formar una familia y casarse jóvenes.
Pues María Goyo, 23 años, a punto de dar el sí quiero, de celebrar su boda. En enero está entre ese porcentaje de 86% de los Zetas, de la generación Z, españoles, que quieren casarse a corto o medio plazo. Gracias, María.
A vosotros, hasta luego.
Vamos a preguntárselo a Fernando Vidal, que es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, sociólogo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué pasa esto? ¿Esto es real? ¿Te crees este dato tú como sociólogo, que cerca del 80% al menos ya no lo vean negativamente, esta idea de casarse y de formar una familia de la generación Z?
Pues sí, la verdad es que desde el 2018 ya estamos recogiendo distintos indicadores que nos van hablando de esa dirección, ¿no? Yo tengo delante una encuesta que hicimos desde la Cátedra Mons Leticia, por ejemplo, en el 19, donde hablaba de que la mayoría de las parejas estables e informales quieren casarse, el 80%, ¿no? De menores de 35 años que convivían tenían planeado el casarse. Y el 76% de ellos decía que lo haría si le fuera posible económicamente. Sí. El mayor inconveniente era el tipo de ceremonia que se iba a hacer. Pero es verdad que hay un cambio en el imaginario simbólico, en el valor del matrimonio y la familia, ¿no? Yo creo que hay menos ideologización, menor presión social también asociada a casarse o no casarse, y eso lleva a que los matrimonios sean plantados de una forma más genuina, a que nos encontremos, por ejemplo, en el INE desde el 21, que los divorcios de menores de 40 años se han reducido un 41%.
¿Cómo?
En los últimos 10 años.
¿Cómo? Perdona, Fernando.
En los últimos 10 años, según el INE, los divorcios de los menores de 40 años se han reducido un 41%. Es decir, hay un 41% menos de gente que tiene matrimonios menores de 40 años que se divorcian. Pero también los que son los que tienen menos de 50, entre 40 y 50, se ha reducido un 12% el divorcio. Donde sigue aumentando es en los mayores de 50. Son los mayores de 50 los que se siguen divorciando más, un 15%, ¿no? Se ha incrementado. Pero en los menores no solamente quieren casarse más, sino que quieren divorciarse menos.
Pero esto, yo entiendo que este dato, cuando se habla de un dato tan alto, ¿no? De chavales de la generación Z, que son chavales de 20 y pico años, que quieren casarse, sí, tiene que ir más allá de la creencia religiosa. Es decir, no solamente porque sean católicos o que sean más tradicionales y quieran casarse, sino porque están viendo igual en el compromiso una estabilidad también y una forma de vivir la vida que es mejor que la que le habían planteado, no sé, que han visto en su entorno, como decía Lorenzo Silva, en generaciones que le han precedido, ¿no?
Sí, estoy muy de acuerdo. Hay una mayor apreciación transversal de la utilidad de la familia o de la natalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, las bodas se van descancelando ideológicamente, a la vez también que hay menos presión religiosa para casarse en la sociedad, o muchísima menos, ¿no? Pero sí, los datos están aportando esto. El 21% de los enlaces matrimoniales fueron religiosos en el año 22. Sin embargo, desde el informe del sector nupcial 2025 nos dice que el año pasado fueron el 38% por bodas religiosas. Pero es verdad que el 51% de la gente planea en general una boda civil o incluso una boda simbólica, ni civil ni religiosa, sino informal.
Pues Fernando Vidal, profesor de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy escuchábamos algunas claves que daba Fernando Vidal y también escuchábamos a esta chica, a María, y es un poco la línea de lo que estabais diciendo vosotros, Antonio.
Sí, sí, porque y es bonita esa idea de que con más libertad la gente suele volver a la tradición, a la estabilidad y a la menor experimentación también en lo emocional, estar solo en nuestro mundo, cada vez la soledad. Por cierto, es un problema mayor también sí. en nuestra convivencia, en nuestro día a día, y han descubierto, al final, mira qué descubrimiento han hecho, que la familia es una manera de estar acompañado, de tener cimientos, de tener una estabilidad que después además te ayuda en el resto de cosas de tu vida, en las empresas laborales, en la educación y en otras cosas, ¿no? Al final vamos a descubrir la familia, míralo.
Ya está todo, pero si es que ya está todo inventado.
De repente nos vamos a dar cuenta de que la familia es un sitio que siempre nos ha dado habitualmente cosas buenas, siempre que sea una familia bien avenida, ¿no? Que se dice durante toda la vida.
Lorenzo.
Las estadísticas estas de los divorcios, quizá haya una parte, ¿no?, que obedezca al hecho de que los de 50 se pueden divorciar más, porque suelen tener más patrimonio que pueden dividir y menos cargas.
Digo, va a hablar del precio de la vivienda, vamos a hablar.
Claro, habrá una parte de eso también. Pero
no le quitéis, hombre, no, romanticismo al asunto, por favor.
Eso parece bastante verosímil, ¿no? Pero dicho eso, yo sí creo que es verdad que, como decía antes, a raíz de la apreciación del entorno, ¿no? Pues estas personas que están haciendo la vida y que están, bueno, pues examinando cuál es el entorno que les rodea y cuáles son sus posibilidades, se dan cuenta, como decía Antonio, que por ejemplo, cuando tienes una adversidad realmente significativa, tu soporte es tu familia, es tu gente. Los amigos, ante las adversidades, una parte importante desaparece. Y los que quedan, pues ayudan hasta donde pueden. El verdadero compromiso ante las dificultades uno lo tiene con su gente, con la gente con la que tiene el vínculo familiar. Esto es evidente, ¿no?
Pues ese es el dato. El 86% de los Z, de la generación Z, los españoles de entre 15 y 30 años, pues quieren casarse a corto o medio plazo. Hemos hablado con alguno de ellos, con María Agullo, por ejemplo, 23 añitos. Lorenzo Silva, Antonio Agredano, gracias.
A ti, hasta luego.
Y el Día de la Inmaculada que celebramos hoy en este puente, pues es el que habitualmente se escoge para poner el Belén, el nacimiento o la decoración navideña, y por eso estamos preguntando a nuestros oyentes, Rosa Rosada.
Pues sí, llega la Navidad, la Inmaculada en este caso, y ya es Navidad en muchas casas, especialmente en la de nuestros oyentes más jovencitos.
Buenas tardes a la gente. Pues yo este año he decidido decorar mi habitación con cosas de Navidad. He puesto en mi escritorio un árbol mini. También yo tengo un espejo y he puesto una guirnalda y luces de Navidad. Bueno, chao.
Muy bien, di que sí.
Qué correcto, saludar.
Que no te falte
buenas
de nada.
Buenas tardes a la gente.
Sí, son muy aplicados, nuestros oyentes más jovencitos. Bueno, además hay oyentes muy artistas, innovadores, que cada año sorprenden con alguna novedad en el Belén. Es el caso de este otro oyente.
Todos los años lo vengo montando. Y este año, como originalidad, he puesto un grupo en el cual están como si fueran pastores alrededor de una hoguera, pero son pequeñas figuritas de músicos de jazz. Y otra cosa que distingue el Belén es que tengo cantidad de perros pequeñitos y bonitos, tanto los que se dedican al tema de vigilar las ovejas, acompañar a los pastores, proteger los camellos, etcétera.
Muy bien, perros protegiendo.
Está
ahí
bien, está protegido.
Todo el Belén y músicos de jazz dándole un poquito de ambiente.
Músicos de jazz, está muy bien. Bueno, esperamos mensajes.
Sí, exactamente. ¿Qué tiene de especial tu Belén en el 607-15-0602?
No volver atrás, cambiar la dirección, un solo motor. cosas raras para no acabar tan mal.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Y hemos hecho galletas con nuestras caras.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
1 de diciembre.
400.000, este año 400.000, 400.000, 400.000. No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales, Obramat.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Humor. Enredo.
Un poco palito.
Se me nota.
Y mucho encanto. En una tarde de auténtico cine español. Genaro, el de los 14. Y la llamaban la Madrina.
Decentísima.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
¡Pero vos estás loco! ¡350 millones por un fichaje! ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.